siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Etel Barilka y Caminando el Judaísmo. ¿Qué tal, Etel?
Muy bien, Jorge, ¿cómo estás tú?
Bueno, las últimas semanas las hemos dedicado mucho al tema de la mujer y el judaísmo, que es un tema que está muy bien, pero que no queremos olvidar otros que prometimos que íbamos a desarrollar en los primeros encuentros y que hemos dejado un poquito de lado y que queremos recuperar, como la pedagogía, el judaísmo como camino pedagógico, ¿no?
Así es, Jorge. Habíamos hablado al principio de que íbamos a dedicarle un poco de tiempo a este recorrido, de pensar en qué medida o de qué manera el judaísmo puede servirnos como una guía pedagógica. Y cuando digo guía pedagógica no me refiero a que todos seamos profesores, sino a simplemente a la educación de nuestros hijos, que es tal vez la mayor preocupación que tienen los adultos normalmente, es el cómo educar a sus hijos en un camino que sea moralmente el camino correcto. Uh-huh. Y en ese sentido el judaísmo nos permite una mirada que creo que es muy interesante, porque por un lado vamos a hablar hoy, y propongo que también las próximas, sobre valores, o sea, sobre algunos valores que son abstractos, pero también vamos a poder hablar y referirnos a temas muy concretos de cómo el judaísmo nos da algunos consejos más que prácticos acerca de cómo educar a la generación joven, por un lado. Y por el otro podemos ver cómo cualquier, o muchas, diría yo, de las enseñanzas o de las lecturas que podamos hacer de los textos judíos, nos permite tomar de ellos o tirar de ellos, ¿sí?, arrancar de ellos algunas especificaciones de tipo educativas. Entonces, si te parece bien, yo propondría un primer acercamiento, justamente algo que leímos en la Torá esta semana. Esa semana que pasó, hemos leído un relato que lo traigo a colación porque es popularmente conocido, que es el relato de los exploradores.
El Shlach Lecha.
Perdón.
El Shlach Lecha.
Sí, la parasha de Shlach Lecha, en la cual Moisés envía a los exploradores a explorar la tierra de Canaán. Entonces, más allá de los temas históricos, etcétera, lo que yo quisiera rescatar es justamente en qué nos aporta esta historia al tema educativo. Y justamente aquí aparecen varios conceptos que vale la pena de ser pensados. El primer concepto tiene que ver con esto de el hablar bien o el hablar mal. Una de las cosas que hacen los exploradores al regresar es traer un mensaje que, según el texto, difama a la tierra de Israel, ¿sí? O sea, no se contentan con dar un informe objetivo de la situación, que fue lo que Moshe les pidió, sino que al aportar su opinión personal, ¿sí?, hablan mal, podríamos decir así, hablan mal de la tierra de Israel. Entonces, ya en un primer momento podemos hacer una luz roja de alerta, de decir, okay, aquí hay dos cosas. Hay una cosa que tiene que ver con que cuando tienes una función, trata de cumplir con lo que te han asignado y no intrometerte, por ejemplo, ¿sí?, en lo que sería el campo o el área de la otra persona. Si te han pedido que informes, entonces primero informas y luego das tu opinión, ¿okay? Uh-huh. Que también es algo que podríamos enseñarle muy bien a nuestros niños, por ejemplo, cómo mantener un diálogo.
Y yo me llevo este consejo también no solamente para los niños, sino para la profesión del periodismo, especialmente en España, que en vez de informar se dedican a opinar.
Okay, entonces vale, a eso lo agregas tú, que creo que es importante, ¿no? O sea, primero hay una descripción de los hechos, después vamos a, de alguna manera, a poder dar nuestra opinión. Ahora, en el caso de los exploradores, el tema es muy complejo, porque estamos hablando de líderes, tú hablaste de periodistas. Los exploradores son líderes, o sea, que tienen una responsabilidad acerca de la palabra. Y esto también es uno de los mensajes importantísimos que nos trae este relato, pero que nos traen yo diría que cientos de relatos, y es el valor y la importancia que tiene la palabra que nosotros pronunciamos. A veces las personas hablan, no tienen ninguna importancia, pero decimos en hebreo que la vida y la muerte están dadas por la lengua, ¿sí? Hayim ve'amavet ve'ad lashon, es como que tenemos posibilidad de hacer vivir o de hacer morir a alguien por lo que hablamos. O sea que las palabras tienen un peso muy importante. Y aquí vemos un ejemplo, y aquellos que son líderes o periodistas o formadores de opinión o educadores, bueno, cada vez que emiten una opinión, un mensaje, tendrían que tener conciencia de qué es lo que estás diciendo y cuál es la influencia que esto puede tener en el oyente, ¿sí? Uh-huh. Eso tú como hombre de radio lo sabes mejor que yo. Esa es una primera aproximación que creo que vale la pena en este texto. Pero hay en este episodio uno o dos elementos más, si te parece que los mencionemos.
Claro.
Un elemento interesante es también el tema de la percepción propia o la autopercepción que tienen los exploradores de sí mismos, ¿sí? En uno de los tramos de este relato, cuando informan acerca de la existencia de lo que ellos llaman gigantes, anakim, en la tierra de Israel, dice el versículo, y éramos como langostas a nuestros ojos, y así también ellos nos veían, ¿ok? Ahora, fíjate qué cosa interesante, ¿no? Dice, y éramos como langostas a sus ojos, sino que dice, ainu beineinu kehagabim, éramos como langostas a nuestros ojos. Y después agrega que así los veían los demás, ¿no? Parecería que hay aquí como un tema de proyección, de que cuando yo me veo como una langosta, de que cuando yo me veo como un insecto, de cuando yo me veo como una cosa débil, sin fuerza, es obvio que voy a proyectar esta imagen hacia el afuera. Porque la verdad, los exploradores no sabían cómo los veían los demás. No sé si me explico, o sea, los exploradores no hablaron con los gigantes para saber cómo los gigantes los ven. O por lo menos el texto no lo relata, ¿sí? O sea, que hay aquí un tema que también es fundamental en la educación, y es este tema de, así como el niño, por ejemplo, si hablamos del niño, se ve, así también siente que el mundo lo percibe. Entonces, si un niño se siente miedoso, pequeño, etcétera, va a pensar que el mundo lo percibe así. Por lo tanto, es fundamental el trabajo sobre el tema de la autopercepción. Yo diría, hoy se habla de la autoestima, ¿no? Uh-huh. Parece que los exploradores no tenían ni una pizca de autoestima en ese sentido, y que tenían muy poca confianza en las fuerzas propias. O sea que el informe que dan o la opinión que emiten, más allá de que está del tema de la opinión que nadie les pidió, está motivada por una sensación de miedo, de inferioridad, de cómo voy a poder enfrentarme con esto. Entonces también vale la pena a veces pensar, cuando una persona nos da una opinión o cuando nosotros damos una opinión, ¿de dónde esto deriva? O sea, ¿cuál es el móvil por el cual esta persona me está diciendo algo? Y en el caso de los exploradores queda claro, o sea, el móvil de lo que ellos dicen es exactamente eso, que nos veíamos a nosotros mismos como langostas, nos veíamos como algo muy, muy, muy débil. Entonces, esto es otro elemento que creo que vale la pena de pensarlo, y si me permites, tal vez para ir cerrando este punto, el tema de la visión ocupa en este relato un lugar fundamental. O sea, no solo esto que acabamos de decir de cómo se autoven, sino que en el final de esta parasha aparece la mención del mandamiento de las filactelias, de los tefilim, ¿sí? Si no me equivoco, perdón, de los tzitzit, perdón. ¿Sí? Y entonces plantea el versículo que están dados los tzitziot para que no dejes que tus ojos vayan atrás de las cosas. Parecería que los ojos, ¿sí?, tienen una importancia fundamental en cómo nosotros nos percibimos a nosotros mismos y cómo percibimos el mundo. Y dice claramente ahí, no, como que no te dejes guiar por aquello o no te dejes ir atrás o en pos de lo que tus ojos ven. Yo diría que esto es una frase metafórica, no solo una frase real. No es que no estoy diciendo con esto vamos a cerrar los ordenadores y no vamos a ver nada, sino que estoy diciendo es importante también cuando educamos tener presente cuáles son las cosas que, por ejemplo, los jóvenes ven, o sea, cuáles son las cosas que el mundo nos muestra, cómo tenemos que relacionarnos a estas cosas y tener presente que no siempre tenemos que, o yo diría que casi nunca tienen que ser los ojos los que nos guíen en nuestra acción. ¿Sí? El mundo entra a través de los ojos. Hay algunos que dicen que el mundo interior sale a través de los ojos, pero desde el punto de vista del judaísmo la verdad es al revés. O sea, el mundo entra por los ojos y por lo tanto es importantísimo aprender a mirar. Y esto es una tarea que como educadores es una de las tareas más difíciles que tenemos, porque cuando uno tiene algo delante no puede dejar de verlo. Entonces, bueno, ¿cómo enseñamos a mirar y cómo nos autoeducamos a mirar?
Muy bien. Pues con este consejo, con esta orientación, vamos a dejar hoy el programa de Caminando el Judaísmo. Hemos caminado por esta visión, como estábamos hablando de los ojos, de este aprendizaje y esperamos dentro de poco volver a encontrarnos y seguir hablando de estos temas tan interesantes y que atañen no solamente, como decías tú al principio, al que trabaja como educador, sino a todo aquel que tiene una responsabilidad con alguien en este mundo. La mayoría de los casos se llaman hijos y hay que abrirles el camino y mostrarles un sendero, un camino para caminar el judaísmo juntos. Muchas gracias, Etel Barilka.
No, muchas gracias a ti, Jorge. Hasta la próxima.